Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Sonia Garzón, responsable de la Unidad de Genética Médica de Sistemas Genómicos SL, y a la doctora Graciela Bortagaray, presidente del Comité Organizador del Congreso COLA BioCli 2017 en Uruguay.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace Culta. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgaard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgaard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgaard Kinsey Eaton, una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgaard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgaard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgaard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El Microscopio.
Los invitamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que oportunamente comenzamos en el programa anterior con la doctora Sonia Santillán Garzón. La doctora Sonia Santillán Garzón es PhD en Ciencias de la Salud, programa Biotecnología y Transferencia Tecnológica por la Universidad de Alicante, España. Doctora en Medicina y Cirugía, responsable de la Unidad de Genética Médica de Sistemas Genómicos SL. Trabaja en planificación y transferencia tecnológica hacia el diagnóstico de enfermedades heterogéneas a través de secuenciación masiva. Experta en diseño de paneles de secuenciación masiva para enfermedades genéticas heterogéneas. Máster en transferencia tecnológica y administración de la investigación y desarrollo por la Universidad de Stanford, Universidad de Sao Paulo y Universidad Central del Ecuador. Diploma de posgrado en gestión de proyectos de investigación y desarrollo, Banco Mundial de Desarrollo y Universidad Central del Ecuador.
Nos encontramos en la radio del microscopio. En este caso, nuevamente estamos entrevistando a la doctora Sonia Santillán, responsable de genética médica de sistemas genómicos. En una entrevista previa, nosotros ya hemos hablado con la doctora de la tecnología de NGS y sabemos que ella tiene una extensa experiencia en este campo y nos gustaría que nos las cuente.
Nosotros llevamos trabajando en secuenciación masiva desde enero del 2011 y hasta esta fecha. Y hemos podido trabajar con diferentes tipos de paneles, unos dirigidos a todo el campo oncológico, por ejemplo, el cáncer familiar, el cáncer de mama y ovario en particular, las leucemias y un panel de oncofarma dirigido ya a tratamientos. Por otro lado, en el ámbito cardiológico, trabajamos desde, este fue el primer panel con el que empezamos a trabajar. También trabajamos en dislipidemias, son 35 genes, neurogenética con 326 y miopatías con 74 genes. Y luego un amplio grupo de paneles dirigidos a la población pediátrica, a la cabeza la discapacidad intelectual, las hipoacusias, las epilepsias, las osteodisplasias, las glucogenosis y las enfermedades mitocondriales. En total, con todo esto, nosotros hemos analizado hasta diciembre del 2015 3.039 pacientes que fueron estudiados por alguno de estos paneles. A través de este modelo de trabajo, hemos secuenciado 346.000 genes. Es una barbaridad durante estos 4 años de trabajo. Luego se ha hecho el análisis bioinformático y biomédico de 67.000 genes. Si nosotros, y como usted estará de acuerdo conmigo, doctora, si uno tendría que analizar 67.000 genes de la forma tradicional, verdaderamente no podría llegar a estos números. Gracias al desarrollo de las herramientas bioinformáticas y de la, primero, de secuenciar de forma masiva, segundo, de tener desarrolladas herramientas bioinformáticas que hacen que estas gigas de información sean capaces de trasladarse al modelo de diagnóstico y que seamos capaces de detectar las variantes asociadas a enfermedad, las mutaciones, que seamos capaces de detectarlas. Eso ha hecho entonces que podamos tener una tasa elevada de diagnóstico en todos estos pacientes. Tomando en cuenta que, claro, cada una de las enfermedades tiene sus propias particularidades, aproximadamente hemos establecido diagnóstico en el 25% de pacientes. Cada vez más, la información que obtenemos, claro, se interpreta de 3 maneras distintas: las propias mutaciones o variantes asociadas a enfermedad, las variantes de significado desconocido y los polimorfismos. Entonces, el grupo de variantes de significado desconocido cada día están siendo reubicadas, unas como mutaciones y otras como polimorfismos, porque el crecimiento del conocimiento es tan exponencial que entran a determinadas bases de datos que nos permiten aclarar su implicación. Entonces, esta tasa de detección de enfermedades genéticas de forma global en todos los paneles es, en términos generales, un buen modelo de diagnóstico. Si analizamos por separado, uno de los paneles que mayor eficiencia tiene en el diagnóstico es el panel de osteodisplasias. Las osteodisplasias bien orientadas hemos llegado a tener un 45% de casos diagnosticados, lo cual, pues claro, ayuda eficientemente porque el paciente deja de vivir con esa preocupación, pero ¿qué enfermedad es la que tengo? Pues ahora ya tiene un nombre y apellido de enfermedad y entonces sabe su médico y todo el equipo de salud qué consecuencias van a tener estas enfermedades, cuáles pueden ser los tratamientos más eficientes, qué políticas de reproducción se le puede orientar al enfermo y además cómo esa familia va a tener en riesgos de tener nueva descendencia con problema u otros hermanos y familiares que pudieran también estar en riesgo de tener la misma enfermedad. Entonces, la genética se va a dedicar a dos campos muy importantes: a diagnosticar al propio paciente, a establecer su pronóstico y a poder ayudar en el futuro especialmente a tratamientos específicos, pero luego no olvidemos que ese paciente está inmerso en su familia y entonces la ayuda a la familia también es muy, muy importante, porque entonces se podrá hacer una medicina preventiva, detectar a aquellos familiares que están en riesgo de tener descendencia con problema y a aquellos familiares que no tienen riesgo más que el riesgo poblacional para tener un riesgo elevado respecto de la enfermedad que estemos hablando. Y esto es tan importante porque, por ejemplo, en cardiología, actualmente, cuando se detecta una miocardiopatía o un trastorno del ritmo, la recomendación cardiológica es hacer el seguimiento a toda la familia cada año. Entonces, se están haciendo estudios a los que están en riesgo y a los que no están en riesgo. Por tanto, la ventaja de tener diagnosticado desde el punto de vista molecular una determinada enfermedad tiene un beneficio enorme porque las medidas de prevención tienen que hacerse muy estrictas en las personas que están llevando, que son portadoras de las mutaciones. Mientras que en aquellas personas que no se ha encontrado, pues puede llevar su vida normal, no requiere ningún tipo de control especial preventivo porque no lo necesita. Por otro lado, especialmente en los casos de riesgo de muerte súbita, es necesario conocer a los que están en riesgo, porque además deberá meditarse si ellos deben entrar en estas políticas de colocación de DICE o de marcapasos, de otras cuestiones que pueden ser de especial interés en la prevención de muerte súbita. Con estos criterios es que nosotros creemos que el diagnóstico molecular, sea por secuenciación Sanger, sea por aplicación de análisis de fragmentos o por aplicación de la secuenciación masiva, es indispensable a día de hoy para que los pacientes estén diagnosticados y que los médicos encontremos la verdadera ayuda en la genética.
Me parece muy importante, doctora, que esté hablando sobre el tema del asesoramiento familiar en los pacientes, porque uno a veces, más por el tipo de formación, se zambulle en los temas moleculares o en los temas técnicos y verdaderamente lo que estamos haciendo tiene un gran impacto en la vida de los pacientes y al ser enfermedades genéticas, en la mayoría hereditarias, también en su familia, ¿no? Y es muy, muy importante lo que usted recalcó sobre la utilidad de los estudios, sobre cómo dentro de una familia, bueno, aquellos pacientes que no son portadores no tienen que ser expuestos a tantos estudios continuos para ver si aparece la patología. Más allá de que nosotros conocemos que la genética tiene esta aplicación directa para el estudio de pacientes y sus familiares, ustedes también utilizan las nuevas tecnologías para realizar investigación, ¿no? En casos de nuevas enfermedades o en casos de nuevas asociaciones de genes con patologías, ¿no es cierto?
Sí, una de las grandes líneas de desarrollo de sistemas genómicos constituye la investigación y realmente la empresa se inició en el año 98. Sin embargo, su primera función a partir del año 98 fue la investigación. No empezó como una empresa de diagnóstico. El diagnóstico vino posteriormente. En cuanto a la investigación, Sistemas Genómicos fue el primer laboratorio europeo en disponer de un secuenciador masivo, que fue la plataforma SOLID4. A partir de ella se empezaron a estudiar, por ejemplo, el proyecto de la determinación genética del tomate, y la participación de Sistemas Genómicos fue dentro de un consorcio mundial para poder encontrar toda la secuenciación del tomate y particularmente de las variedades españolas. De tal manera que pues ese fue uno de los primeros proyectos institucionales, europeos, mundiales, en los que ha participado. A partir de ello, esto está reflejado en una publicación en Nature, de tal manera que está al acceso de cualquier investigador. A partir de ahí, entonces, se ha participado en no menos de unos 50 proyectos europeos de gran trascendencia. En este año pasado se terminó un gran proyecto para la determinación de la estructura transcriptómica de los venenos obtenidos de diferentes insectos. Y entonces, en este contexto, se trabajó la proteómica, hizo otro grupo de investigación italiano, la genómica lo hizo otro grupo, pero la transcriptómica la realizó Sistemas Genómicos. Y con estos datos se está generando en este momento una base de datos mundial de estos venenos para poder ser aplicados como compuestos fundamentales, como moléculas de las cuales se podrán aplicar a fármacos que puedan ser utilizados en el tratamiento de enfermedades. Este consorcio internacional ha sido uno de los mayores proyectos, tanto por su capacidad tecnológica cuanto por la capacidad económica que ha llevado este gran proyecto. Pero en medio de ello se ha trabajado en proyectos con Israel, por ejemplo, para todo lo que ha sido la cosmética. Hubo otro proyecto muy interesante de obesidad para poder demostrar cómo la dieta podía modificar cierta expresión de determinados genes. También han estado proyectos relacionados con el Alzheimer. Actualmente, terminando la fase del proyecto LIFE, en el cual se han estudiado a mujeres con cáncer de mama triples negativas y poder determinar cuál es el exoma diferencial tanto en la mama cuanto en sangre y cuáles son esas mutaciones diferenciales que han llevado a que el cáncer sea triple negativo. A partir de esto, poder demostrar qué influencia puede tener en el esquema, en nuevas dianas terapéuticas que pudieran hacerse. Todo esto, el proyecto LIFE, dada la importancia del proyecto, nos han concedido una ampliación por 3 años más para que se pueda complementar esta información que se tuvieron los datos en el año pasado. Otros proyectos, por ejemplo, el proyecto de susceptibilidad para poder demostrar la asociación con determinados polimorfismos protectores o agravantes en el desarrollo del cáncer de mama esporádico. Este proyecto se llama BRCAN-RISC y está en marcha. Otro proyecto muy, muy interesante ha sido el desarrollo del diagnóstico, el diagnóstico de aneuploidías en sangre materna de mujeres embarazadas entre 10 y 13 semanas. Este proyecto terminó la fase 1, nos encontramos, igualmente nos han dado una nueva subvención para la fase 2 para desarrollar todo lo que corresponde a CNVs en el mismo diagnóstico en sangre materna, como procedimiento no invasivo. Hemos terminado la fase 1 siendo capaces de detectar alteraciones, trisomías o monosomías de cualquiera de los 23 pares cromosómicos, de tal manera que si tenemos, por ejemplo, una trisomía del cromosoma 22, que no es muy frecuente, pero que puede haber, el poder detectarla. Todos estos avances han venido de la mano de la investigación del Departamento de Proyectos de Investigación para luego transferirlos al diagnóstico. De tal manera que, bueno, pues la lista de proyectos en los que ha estado trabajando sistemas genómicos es muy amplia. Y quizá esa también puede ser un tema de enorme interés, el poder buscar formas de colaboración a nivel institucional entre América Latina y Europa, de tal manera que estas brechas que decíamos que han existido, brechas tecnológicas, realmente dejen de ser y podamos tener en nuestro escritorio la información actualizada del primer mundo el mismo día, de tal forma que eso contribuirá para que la población esté mejor atendida a nivel sanitario.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
El microscopio.
I had no choice but to hear you. You stayed in your case time and again. And I thought about it. And you treat me like I'm a princess, and I'm not here still. Like I am, and you ask how my day was. You've already won me over in spite of me. Don't be so much braver than I give you credit for, and that's not lip service. You've already won me over in spite of me. Don't be long before I fall, bend over feet, and don't be surprised if I love you for all that you that I've ever met. You're my best friend with benefits. And what took me so long? And I've never felt this healthy before. And I've never wanted something rational. And I am aware now. I like to think I am aware now. You've already won me over in spite of me. Don't be alone if I fall. Get over me. Don't be surprised if I love you
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México.
Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica, propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador. Actividad para profesores de universidades. 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú. Actividad para profesores de las universidades. 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina. 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay.
Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. El microscopio.
El microscopio.
Continuamos con la doctora Sonia Santillán Garzón.
Para finalizar, doctora, ¿cómo trabajan ustedes en lo que es la concientización de la importancia de la genética en la práctica clínica diaria?
Para ello, la única forma de hacerlo es a través de la difusión, de las reuniones, de la discusión de casos clínicos. Una de mis principales funciones en sistemas genómicos es precisamente reunirme con diferentes grupos de trabajo, el asociarnos con ellos. Por ejemplo, en este nuevo tiempo, el día 20 daré una conferencia sobre lo que es el manejo genético de las epilepsias. Por ejemplo, en el Congreso de Epilepsias que hay aquí en España, el Congreso Español de Epilepsias. De tal manera que lo que hay que hacer es reunirse permanentemente con cada grupo de especialidades, sea con las sociedades científicas, en los congresos científicos, y luego buscando en los hospitales, el departamento comercial de sistemas genómicos se encarga de establecer esos vínculos y generalmente, pues, según la temática que se vaya a tratar, acude uno de los profesionales de sistemas genómicos a dar una reunión, a una discusión de casos, por ejemplo, con uno de los hospitales pediátricos más importantes de aquí de Valencia. Con ellos tenemos una reunión mensual de discusión de casos difíciles, ¿no? Con el Hospital La Fe de Valencia, que es un hospital muy, muy importante en la comunidad valenciana, hemos quedado que a partir del próximo septiembre empezaremos unas reuniones de discusión de casos, especialmente de tipo epiléptico, capaz de que podamos entonces orientar cuál será la mejor metodología para estudiar a esos pacientes. La mejor forma de relacionarse con los grupos es precisamente atendiendo las inquietudes de ellos, lo que más dificultad les causa. Y eso, pues, ha sido la tónica de todos estos años en los cuales primero ha habido una conferencia, digamos, un poquito más formal, en la cual explicamos, referido a una especialidad en concreto, qué enfermedades son las que pueden ser de interés cardiológico y genético, por ejemplo, qué genes las producen, la complejidad de los estudios y de cómo sería el abordaje. Y a partir de ello, pues, esta interrelación. Parte de mis funciones es recibir consultas de los colegas, pues todos los días yo contesto diariamente no menos de unos 50 correos diarios. Muchos de ellos son de consultas. Entonces, me mandan su caso, estudio un poquito su caso, contestamos a los 3-4 días para que nos dé tiempo de analizar un poquito. Y con ello, pues, muchas veces mando una respuesta escrita, pero también nos hablamos por teléfono, por Skype, en donde discutimos un poquito el caso, aclaro dudas que pudieran haber surgido o que que tal vez en la documentación no estaba claramente especificada. Y de esta forma, pues, vamos trabajando y la gente va mirando la ventaja de poder consultar. Porque muchas veces cuando pide secuenciación del gen GRN, pero a ver, ¿y de qué enfermedad estamos hablando? A ver, ¿de qué enfermedad? Porque yo podré decir, la secuenciación ha sido normal o ha encontrado tal alteración. Perfecto. Pero, ¿eso está relacionado con la enfermedad que tú estás buscando? Tal vez sí, tal vez no. Es más, por ejemplo, GRN es un gen muy relacionado con las demencias, pero si me han pedido en Parkinson, su frecuencia mutacional es bajísima. Para el Parkinson tenemos otros genes más frecuentes de Parkinson, pero si al inicio me decía, quiero estudiar Parkinson, el gen GRN, muy probablemente asesoro y le digo, mira, la frecuencia de mutaciones de los genes de Parkinson son estas. Y fíjate que la frecuencia de GRN es la más baja. ¿No será mejor? Te sugiero que empieces de esta otra manera. Claro, también el médico ya es libre de decir, acepto tu sugerencia o no. Pero yo creo que es la mejor manera de poder ir asesorando y a la vez mejorando el diagnóstico, porque claro, si me pide por Parkinson y no encontramos mutación, ¿qué va a decir? No me ha servido de nada el estudio que le he pedido. Y más he pagado como haya sido, ¿no? Y muchas veces es porque la orientación del estudio no ha sido la más apropiada. Y en ese es en el punto que más hay que trabajar. Y es en donde ustedes encontrarán también el éxito y nos encontrarán a nosotros como ayuda permanente para cualquier tipo de consulta. Si ustedes, por eso me ofrecía a que podamos hacer, por ejemplo, revisiones de casos, mandando previamente, porque eso ya lo hacemos actualmente, con grupos españoles, con grupos mexicanos, en fin, de tal manera que con Chile tenemos un contacto muy, muy interesante, con Colombia, de tal manera que el hacerlo con ustedes nos será muy placentero el poder participar, ayudar, colaborar, porque no solamente es el estudio, la muestra, es todo lo que todos vamos aprendiendo paulatinamente, y el poder ir meditando en otras formas de colaboración, en que tal vez llegue el momento de que ustedes tengan allá la tecnología, de que nosotros podamos darles soporte, ayuda, en fin, que todo eso pues es una de las formas de apertura que ha tenido la empresa para poder establecer vínculos de mayor profundidad con los grupos de trabajo.
Desde ya, doctora, además, para nosotros que al estar en Sudamérica y tener menos acceso a la tecnología y algunos conocimientos, es muy importante poder contar con el asesoramiento de grupos como ustedes, que tienen una experiencia increíble, porque verdaderamente en esto de la genética hay que tener experiencia. Lo que usted planteaba de poder asesorar cuál es el mejor estudio genético para el paciente es algo muy importante, y que también, como usted lo dice, se aprende en la discusión diaria de los casos. Doctora, le quiero agradecer por su tiempo en estas dos entrevistas que hemos tenido. Sinceramente creo que la información que nos ha dado ha sido impresionante y que será de gran utilidad para todos nuestros colegas oyentes de Radio El Microscopio. Le agradezco mucho, doctora.
Para mí también ha sido un placer compartir con ustedes y esperemos tener nuevas oportunidades. Un abrazo enorme.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. El Microscopio.
Noticias. Declaración de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, doctora Margaret Chan, sobre el virus de Zika y los síndromes neurológicos. Desde que este comité de emergencia sobre el virus de Zika se reuniera por primera vez el 1 de febrero de 2016, se han llevado a cabo nuevas e importantes investigaciones clínicas y epidemiológicas que refuerzan la hipótesis de la asociación entre la infección por el virus de Zika y la aparición de malformaciones fetales y trastornos neurológicos. El grupo de riesgo es más amplio y los modos de transmisión incluyen actualmente las relaciones sexuales y las picaduras de mosquito. Con respecto a la relación con las malformaciones fetales, el virus se ha detectado en el líquido amniótico. Los datos probatorios evidencian que el virus puede atravesar la barrera placentaria e infectar al feto. Podemos concluir que el virus de Zika es neurotrópico y que afecta principalmente a los tejidos cerebrales y al tronco encefálico del feto en desarrollo. El virus de Zika se ha detectado en la sangre, el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo de fetos tras abortos, muertes prenatales o interrupciones de embarazos. Actualmente, la microcefalia es solo una de las múltiples malformaciones congénitas documentadas asociadas a la infección por el virus de Zika durante el embarazo. Otros resultados negativos graves son la muerte fetal, la insuficiencia placentaria, el retraso del crecimiento fetal y lesiones en el sistema nervioso central. Actualmente, 9 países están notificando un aumento de la incidencia del síndrome de Guillain-Barré en casos de infección por el virus de Zika que se han confirmado mediante pruebas de laboratorio en pacientes de GBS. El número creciente de datos probatorios que evidencian un vínculo con el GBS amplía el grupo de personas que corren riesgo de complicaciones, en el que ya no se encuentran solo las embarazadas en edad de procrear. El GBS se ha detectado en niños y adolescentes, pero es más frecuente en adultos de mayor edad y ligeramente más común entre los hombres. Los informes e investigaciones de varios países indican inequívocamente que la transmisión sexual del virus es más frecuente de lo que se pensaba hasta ahora. Noticias.
El Rincón Iberoamericano de la Web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más.
la página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar entre ellas a la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org, los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leberton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat P. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. El microscopio.
El microscopio. El doctor Yehuda Joenfeld ha fundado y dirige el Centro Sablutovics para las Enfermedades Autoinmunes en el hospital más grande de Israel y el Centro Médico Yeva, asociado a la Facultad Sackler de Medicina de la Universidad de Tel Aviv en ese país, a donde preside el Departamento de Investigación de Enfermedades Autoinmunes. Sus trabajos clínicos y científicos se centran en las enfermedades autoinmunes y reumáticas. Ha recibido la Medalla de Oro de la Sociedad Eslovaca de Médicos por su contribución a Israel y es miembro honorario de la Asociación Húngara de Reumatología. En la Universidad de California, Estados Unidos, recibió el Premio Nelson para la Humanidad y Ciencia en 2008. En 2009, fue honrado como doctor honoris causa en la Universidad de Debrecen, Hungría, y desde 2009 es miembro honorario de la Academia Nacional Eslovena de las Ciencias. En esta oportunidad hablamos con el doctor Yehuda Joenfeld sobre el síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvante.
Profesor
Yehuda Joenfeld, bienvenido al microscopio. En esta entrevista quisiéramos hablar sobre el síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvantes. ¿En qué consiste este síndrome y qué condiciones involucra?
So we have to start the interview by discussing.
Tenemos que empezar la entrevista hablando sobre quiénes son las personas que desarrollan enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes presentan una hiperactividad del sistema inmune. En lugar de atacar agentes externos que invaden el cuerpo, el sistema redirecciona el objetivo y actúa en contra de nuestro propio organismo, tejidos y órganos. Las enfermedades autoinmunes son genéticas, pero solamente la genética no es suficiente para desarrollar las enfermedades autoinmunes. Casi siempre se puede encontrar otro miembro de la familia del paciente que haya tenido este tipo de enfermedades. Esta es la enfermedad autoinmune prevalente más común en la naturaleza. Como dije, el factor genético no es suficiente para desarrollar la enfermedad autoinmune. Se necesita un disparador que, usualmente, es un factor ambiental que se combina con la genética y actúa como impulsor de la enfermedad. Hay muchos factores ambientales, por ejemplo los infecciosos como mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso, que es responsable de al menos 33 enfermedades autoinmunes y otras enfermedades bacterianas, lupus inducido por fármacos y además otros factores adicionales presentes en el ambiente. Básicamente, esos factores que están involucrados con enfermedades autoinmunes inducidas también tienen componentes genéticos y tienen dos características. Una es que pueden estimular el sistema autoinmune como adyuvantes. Esta palabra tiene origen latín, viene de adyuvare, que significa ayudar, o bien tienen mimetismo molecular para incorporar elementos. El mimetismo molecular significa que un órgano específico es afectado por el sistema inmune porque es similar a la estructura de la bacteria o sustancia externa o extraña. Esta es la base del síndrome ASIA, síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvantes. Esto significa que hay algunas sustancias que se comportan como adyuvantes que estimulan el sistema inmune e inducen enfermedades autoinmunes en quienes están genéticamente predispuestos. Bien, ¿dónde hallamos los adyuvantes? Definitivamente en algunas vacunas donde haya adyuvantes. Algunas vacunas que contienen aluminio como adyuvante, que es el adyuvante más fuerte que tenemos, es una sustancia metálica externa cuyos componentes se usan en muchas vacunas. Se usó por más de 100 años y es económico. No hay interés ni en dejar de usarlo ni en reemplazarlo. Si el aluminio tiene incidencia en el paciente, significa que el sujeto que va a ser vacunado pertenece al grupo que tienen problemas genéticos. Estas personas van a desarrollar el síndrome autoinmune inflamatorio inducido por adyuvantes ASIA. A-S-I-A. Esto significa que si sabemos quiénes son estas personas, podemos progresar en la medicina personalizada. Pero no todas las vacunas son iguales para todos. Además, otro adyuvante interesante es el de la silicona para implante de mama. La silicona fue seleccionada debido a sus constituyentes o características que se adaptan a las del cuerpo. Se creía que no reaccionaba con el sistema inmune. Luego se descubrió que esto no era así. La silicona sangra constantemente y muchas veces podemos encontrar silicona en el área inguinal. Cuando se infiltra, puede hacerlo en los pulmones. Se descubrió que la silicona en sí misma estimula el sistema inmune y actúa como adyuvante. Hay otros adyuvantes en el mundo. Incluso las infecciones pueden inducir enfermedades autoinmunes porque contienen adyuvantes en la estructura, probablemente causados por adyuvantes para protegernos. El sistema inmune los expulsará, pero una vez que ingrese este adyuvante, estimula al sistema inmune. Por ejemplo, luego del atentado a las Torres Gemelas en New York el 11 de septiembre del año 2011, se encontró que había muchas personas trabajando en las reconstrucciones donde había mucho aluminio. 2 años después de esta reconstrucción, muchos de aquellos trabajadores que habían estado expuestos al aluminio desarrollaron enfermedades autoinmunes. En resumen, el síndrome ASIA, A-S-I-A, nos explica cómo desarrollamos enfermedades autoinmunes porque hay personas que específicamente desarrollan estas enfermedades y porque algunas sustancias a las que estamos expuestos en el ambiente son estimulantes que determinan quiénes y cuándo desarrollarán las enfermedades.
¿Qué adyuvantes comúnmente usados en vacunas o en práctica médica han sido utilizados en el síndrome autoinmune inducido por adyuvantes? ¿Hay otros adyuvantes asociados con este síndrome?
Como dije, hay adyuvantes tanto en el aire como en las vacunas. Hay vacunas con adyuvantes diferentes y no son tan notorios. Hay ideas publicadas en la literatura sobre cómo desarrollar nuevos adyuvantes que sean menos nocivos. Pero como dije anteriormente, las compañías que producen las vacunas no están muy interesadas en reemplazar los efectos efectivos y económicos del aluminio. Para muchos administradores y profesionales de la salud, las vacunas no causan enfermedades autoinmunes. Espero que en el futuro haya más esfuerzo en generar adyuvantes menos nocivos.
¿Cuál es el caso clínico del síndrome y cuáles son las principales manifestaciones clínicas y sistémicas?
El cuadro clínico está dentro de lo que llamamos enfermedades autoinmunes predominantes. Las enfermedades autoinmunes no se manifiestan inmediatamente con un determinado conjunto de manifestaciones clínicas. Al comienzo de la enfermedad es muy difícil determinar el diagnóstico. Muchos de estos pacientes sufren de dolor articular, muscular y especialmente fatiga extrema. Básicamente, parece un síndrome de fatiga crónica y la razón es que el aluminio que es absorbido es transferido al cerebro como un caballo de Troya e inducen a la inflamación y a la reacción. Por esto se producen los dolores. Si tomamos el síndrome ASIA, A-S-I-A, encontramos el síndrome postpericardiotomía. Significa que cuando el paciente se levanta, se siente mareado y no tiene estabilidad. Muchos de los pacientes tienen síndrome de fatiga crónica y también sufren de estos dolores. Hay enfermedades autoinmunes neurológicas inducidas por vacunas y adyuvantes. Muchos de esos pacientes desarrollarán autoanticuerpos de enfermedades autoinmunes que se utilizan para el diagnóstico. Al comienzo, no hay especificidad para aquellos autoanticuerpos. Luego de un largo periodo de intubación, muchos de los que desarrollan el síndrome ASIA van a evolucionar en alguna de las características de las enfermedades autoinmunes, como lupus, miastenia gravis, entre otras.
¿Cuáles son los criterios utilizados para el diagnóstico del síndrome ASIA? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico con otras enfermedades autoinmunes?
The idea is that basically the physician or the health giver.
Básicamente, el médico o algún otro profesional de la salud tiene que preguntarse si hay una relación de tiempo entre la vacuna y la manifestación de la enfermedad. Y también debe observar si el paciente tiene un implante de mama silicona o algún otro implante de silicona. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Están caracterizadas por fatiga, mialgia, que incluye dolor muscular y articular. En muchos casos también podemos ver una inflamación de las articulaciones como artritis. Muchos pacientes sufren de inflamación intestinal como diarrea y dolor abdominal. También de resequedad de ojos. En el laboratorio encontraremos, como dije, autoanticuerpos no específicos que no van a estar relacionados específicamente con una u otra enfermedad autoinmune. Son las combinaciones y las relaciones del factor de conocimiento, la manifestación clínica y los resultados de laboratorio los que aluden el síndrome ASIA.
¿Quisiera realizar algún comentario final, profesor Schoenfeld?
Espero que los médicos estemos más atentos a estas complicaciones y que no las neguemos o rechacemos, porque las personas sufren mucho y van de médico en médico hasta que se les reconoce el diagnóstico. Si no se reconoce la enfermedad, será un nuevo síndrome. Se están publicando cada vez más investigaciones sobre este tema. Si el paciente desarrolla una enfermedad autoinmune, la enfermedad debe ser tratada como si no tuviese el síndrome ASIA.
Thank you very much,
muchas gracias, profesor Schoenfeld. Ha sido un placer tener esta entrevista.
It was my best pleasure. Thank you very much.
Goodbye.
El placer ha sido mío. Muchas gracias y hasta pronto.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Cuarto Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre medicina de laboratorio en la interfase clínica. 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos. Medicina de laboratorio en la interfaz clínica. Varsovia, Polonia. Del 21 al 24 de octubre de 2016.
Amicoscopio.
14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. Postítulo en gestión de calidad para laboratorios clínicos, toxicológicos, forenses y servicios de sangre. 1 de abril de 2017. Abierta las inscripciones. Educación continua en Chile.
El microscopio.
IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia. Del 11 al 15 de junio de 2017.
El microscopio.
23º Congreso Colabioclí 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay.
El microscopio.
23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017.
El microscopio.
24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Estamos Visite el Clinical Chemistry Training Council.
Un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Se quiere quedar a dormir. La lluvia y el viento comparten el pan. Un perro sonámbulo aprende a maullar. Yo me voy a soñar un rato. Yo me voy a soñar un rato con vos. Las copas vacías preguntan la hora. Bostezan los taxis, historias de amor. Las sillas sin dueño se enferman de frío. Los trenes se mueren por descarrilar. Yo me voy a soñar un rato. Sin afeitar, estrena sus dientes de leche. Y la calle se sienta a esperar al mundo. Al mundo. Yo me voy a soñar un rato. Pasa la vida con la muerte al hombro y pasa el pasado leyendo Clarín. Los pájaros silban canciones de almendra. La luna le roba unos besos al sol. Yo me voy a soñar un rato.
Soñar un rato.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador. Patrocinio Chuecas de España. Beatriz Varela de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor de México. Milagros de la Rosa de República Dominicana. Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. El microscopio.
El microscopio.
La doctora Adriana Martínez Álvarez es bacterióloga, especialista en control interno, gestión de calidad ISO 9000 y auditor interno de calidad, verificadora de condiciones de habilitación de Colombia. Es conferencista y docente diplomado en aseguramiento de la calidad en el laboratorio clínico por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y de formación de coordinador de POCT y diplomado de calidad en los laboratorios clínicos de la Pontificia Universidad Javeriana. Es asesor externo en pruebas de cuidado cerca al paciente y en sistema de calidad en el laboratorio clínico. Actualmente preside la Asociación de Bacteriólogos Javerianos y es miembro de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Bacteriólogos como líder de la Comisión de Comunicaciones.
Se va a desarrollar este año el 16º Congreso Nacional e Internacional del Colegio Nacional de Bacteriología de Colombia. Para eso vamos a conversar con la presidenta del Congreso, Adriana Martínez. Adriana, bienvenida a El Microscopio y muchas gracias por la participación. ¿Cuándo se va a realizar?
Nuestro congreso se va a realizar del 4 al 7 de noviembre en la ciudad de Bogotá, en el Centro Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada.
El lema de este año es Nuevas Ventanas de Investigación.
Nuevas ventanas de investigación.
¿Y qué implica este lema?
Este año tenemos como novedad dentro de nuestro congreso modalidad de simposios. Vamos a realizar el simposio de banco de sangre, donde pues va a haber participación de expertos en el tema y va a estar más dirigido hacia las personas que están en el área de inmunotransfusión. También vamos a tener un simposio de investigación. Es la razón por la cual hemos colocado nuestro lema. Tiene como objetivo que personas que estén realizando trabajos de investigación, principalmente ya hayan sido presentados, entonces puedan hacer presentación oral, valga la redundancia, en nuestro congreso. Tenemos un comité que hace evaluación de estos trabajos y escoge pues los mejores para que tengan la oportunidad de hacer presentación oral. Adicionalmente, pues tenemos póster donde las personas que están haciendo el proceso de investigación pueden presentar esos trabajos y es otro espacio también dado dentro del congreso.
Adriana, ¿cuáles son los principales ejes temáticos?
Entonces, el primero va a ser bioquímica y point of care, pruebas de point of care. El segundo, virología y genética. En los simposios está el de banco de sangre y el de investigación, trabajos de investigación. El otro eje temático, nueva visión de la salud en el mundo cambiante. Resistencia microbiana, micología y zoonosis, calidad, inmunología y hormonas, bioquímica aplicada, hematología, microbiología y bacterias, microbiología aplicada, un área de calidad otra vez y parasitología y uroanálisis. Vamos a tener dos sesiones de calidad porque tuvimos una muy buena acogida, entonces tuvimos una buena oferta de conferencias en el área de calidad y pues habían temas muy buenos, muy importantes. Y por eso mismo decidimos que se hicieran dos espacios de calidad.
¡Wow! Son muchísimos temas y nada menores. ¿Va a haber conferencias magistrales, conferencias centrales?
Nosotros siempre teníamos una conferencia magistral que se daba el día sábado al inicio, pero este año decidimos no hacerlo por lo que te estoy comentando. Como tuvimos una inmensa oferta de conferencias, de hecho, pues tuvimos que rechazar. Entonces decidimos aumentar los espacios para poder dar conferencias y quitamos el de la plenaria porque pues ahí nos quitaban dos conferencias más. Por eso no tenemos este año plenaria. Vamos a tener, sí, pues nuestra inauguración del Congreso, que va a ser el día viernes a las 6 de la tarde, el día viernes 4 de noviembre.
¿Y la metodología será en mesas redondas, en paneles? ¿Cómo lo van a desarrollar?
Vamos a tener dos salones en donde se van a desarrollar conferencias magistrales con una sesión de preguntas al final de la de cada conferencia. Y vamos a tener unos simposios donde se van a hacer exposiciones orales y espacio para preguntas de los, pues, de los asistentes. Vamos a tener unos talleres precongreso, 12 talleres, conferencias magistrales y teórico-prácticos. Y adicionalmente, dos foros, uno que se llama La Ventana, que ya lo tenemos institucionalizado desde hace bastante tiempo. Se tratan básicamente temas del gremio, espacio para la discusión de todos los que participen en el foro. Y el otro foro sobre la ley estatutaria en salud. Aquí hace casi un año se hizo una reforma en la salud y se llamó ley estatutaria en salud. Entonces vamos a tener participación del Ministerio de Salud de Colombia y diferentes entes pues, que están involucrados en el tema para poder hacer este foro.
¿Va a haber participantes extranjeros?
Sí, esperamos que nuestro congreso, que generalmente asisten alrededor de 2.000 personas, tenga participantes tanto de todo el país como de fuera de Colombia. De hecho, hemos ya recibido varias solicitudes.
¿Y ya está abierta la recepción de pósters?
La presentación de pósters, las condiciones están en nuestra página web, que es www.cnbcolombia.org. En la sección donde dice convocatorias. La convocatoria para estos pósters estará abierta hasta el día 31 de agosto.
En general, en los congresos hay premios.
Para los pósters hay premios que también están colocados en la misma página web. Este año tenemos la reactivación del premio de la rifa de un carro entre los asistentes.
¿Y cuáles son las actividades sociales que están preparando en esa bellísima ciudad?
Vamos a realizar una fiesta de cierre del congreso y esperamos la participación de una buena parte de los asistentes. Se está programando realizar un mini tour por la ciudad.
Muchísimas gracias, Adriana. Toda la suerte para este 16º Congreso Nacional e Internacional del Colegio Nacional de Bacteriología de Colombia. Dentro de algunas semanas vamos a volver a ponernos en contacto para ahondar un poco más en los contenidos de este programa. Gracias y un mensaje final.
Bueno, agradezco a todos ustedes por esta entrevista y quisiera invitarles a que asistan a nuestro congreso. Tenemos una gran variedad de charlas y participantes de todos los lugares del mundo. Realmente tenemos en este momento mucha expectativa y poder atenderlos con todo el cariño que ustedes merecen. Bienvenidos a Colombia.
Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua. El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos sarampión y rubiola. La Organización Mundial de la Salud aseguró que Europa está más cerca que nunca de eliminar el sarampión y la rubiola, ya que 32 países han interrumpido la transmisión de estas enfermedades. La interrupción de la transmisión en más de la mitad de los países de Europa muestra que la eliminación regional del sarampión y la rubiola es posible y que estamos en el camino correcto para lograrlo. Pero debe aumentarse el impulso para sostener este logro en las regiones donde esta lucha todavía es frágil y así garantizar que los países endémicos se pongan al día, aseguró la directora regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Susana Jacab. La complacencia en cualquier lugar puede dar lugar a un resurgimiento peligroso de estas enfermedades prevenibles y por ende a un sufrimiento innecesario por la cantidad de vidas que se cobran.
El microscopio.
Informe. Cada 3 años la Sociedad Estadounidense del Cáncer presenta un informe sobre el cáncer en la comunidad hispana en base al análisis de datos de distintas entidades federales como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Instituto Nacional del Cáncer y cifras de mortalidad del Centro Nacional de Estadísticas de Salud. El estudio informa que en 2015 hubo un estimado de 125.900 nuevos casos de cáncer diagnosticados en hispanos y ocurrieron 37.800 muertes a causa de esta enfermedad en la comunidad. Combinando todos los tipos de cáncer, los hispanos tienen una tasa 20% más baja y una incidencia de muertes 30% menor comparado con los blancos no hispanos y los afroamericanos.
El microscopio.
Tasas elevadas. Un estudio concluyó que la infección por tipos del virus del papiloma humano de alto riesgo de desarrollo de lesiones precancerosas persistiría en más de un tercio de los hombres que practican sexo con hombres en ausencia de la infección por HIV. Tasas elevadas de persistencia de la infección por el VPH habían sido observadas en diversos estudios llevados a cabo con HSH con el VIH, pero hasta ahora pocas investigaciones al respecto se habían llevado a cabo en HSH sin el VIH. Aunque existen vacunas frente a algunos de los tipos de VPH de alto riesgo, estas no suelen ser accesibles para todo el mundo y su capacidad preventiva decae una vez que la persona ha iniciado su vida sexual.
El microscopio. El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
On the turning away from the pale and downtrodden, and the words they say which we won't understand. Don't accept it, what's happening is just a case of other suffering. Or you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known. Unaware how the ranks have grown, driven on by a heart of stone. We could find that we're all alone in the dream of the proud. On the wings of the night, as the daytime is stirring, where the speechless unite in a silent accord, using words you will find the strange, mesmerized as they light the flame, feeling the wind of change on the wings of the night. Just to stand and stare. Is it only a dream if there'll be no
El microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Sonia Garzón, responsable de la Unidad de Genética Médica de Sistemas Genómicos SL. Al doctor Yehuda Schoenfeld, fundador y director del Centro Sabludowicz para las Enfermedades Autoinmunes Israel. A la doctora Adriana Álvarez, presidente del 16º Congreso Nacional e Internacional del Colegio Nacional de Bacteriología de Colombia.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.